¿no? Las clases. No sé si alguno lo habéis intentado, sí, vale. Esto es lo típico, que se va bien, nadie te dice nada y es mejor. Vale, bien. Entonces, pregunta si esto... Nada, ¿no? Muy buena pregunta. ¿De qué libro? Del escudero estamos, si no me equivoco, en el tema 15. Digamos que hemos terminado los visigodos, es muy fácil. Hemos terminado con los visigodos, entonces vamos a ver un... No sé si hoy o la semana que viene, un tema muy muy cortito del derecho musulmán, y nos vamos a meter con la España medieval, con la Hispania, con los reinos cristianos de la España medieval, del que se dan llamando España medieval. Entonces, no sé, si quieres te miro el tema exactamente, pero solamente es eso, de los tres bloques que tiene, la primera parte del escudero, hemos acabado con el segundo. ¿Vale? Nos queda el tercero, que es el más amplio, etcétera, etcétera. ¿Alguna preguntita más sobre los visigodos o alguna historia así? No. Vale. Bien, pues entonces, hoy decíamos que íbamos a aprender a hacer las prácticas, ¿os acordáis? Decíamos que tenemos una clase de prácticas en el examen, que en teoría es necesario superar la pregunta práctica, el análisis de texto en el examen, para que el examen se dé por superado, es decir, tienes que sacar un 5 en la práctica para que el examen se dé por superado. Digo en teoría porque después, casualmente, los exámenes... hola, adelante. ¿Dices tu nombre, por fin?
Vivian.
¿Vivian y apellido? Gracias. Digo que... No pasa nada, mujer, no. Luego resulta que si te ha salido muy bien las otras dos preguntas y la práctica un poco más floja, la práctica siempre... Bueno, ya entendéis lo que os quiero decir. Pero es importante que sepamos hacer las prácticas. Es importante por dos razones. La primera, la puramente práctica, valga la redundancia, es que tenemos que superar el examen. La segunda es que si nosotros fuéramos jus historiadores, y es algo que no recomiendo, que no se gana dinero, solamente tendríamos este elemento para funcionar. ¿Vale? La historia del derecho, igual que cualquier tipo de historia, de ciencia histórica, es un inmenso análisis de texto. Entonces tenemos que aprender a trabajar con él. Ya os digo, es muy sencillo, y la práctica de historia del derecho tiene una ventaja. Y es que, una ventaja y un inconveniente a la vez, es una mera aplicación de la teoría. Sin más. Si sabéis la teoría, la práctica la sacáis sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Si sabéis la teoría brillantemente, la práctica la hacéis brillantemente. Si la sabéis medianamente, la práctica la hacéis medianamente. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué hace? Nos quita tensión, nos quita nervios. Si vas a preparar el examen, no tienes que tener miedo de la práctica. La vas a sacar sin problemas. ¿Cuál es la pega? Es exactamente lo mismo. Que si no sabes la teoría, la práctica no la sacas. Y os pongo siempre el mismo ejemplo. Tú puedes no tener ni puñetera idea de los artículos correspondientes a los contratos matrimoniales en el Código Civil y sacar unos gananciales. Porque son dos cosas que van, ya lo veréis cuando estéis en el civil, que van por caminos distintos. O puedes no saberte la regulación específica del IRPF y sus principios y sacar un IRPF. Lo veréis cuando estéis en financiero. Aquí no. Aquí necesitamos saber la teoría. Entonces, si la práctica es una aplicación casi directa al 90% de la teoría, ¿en qué os puedo ayudar yo? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué puedo hacer? Pues yo voy a intentar hacer una cosa, que es plantearos una serie, no voy a utilizar la palabra truco, pero sí una serie de anclajes que nos permitan, sobre todo, empezar la práctica. ¿Vale? Sobre todo empezar la práctica. Que nosotros, cuando estemos ante el examen y veamos el texto, luego vamos a hacer prácticas, ¿eh? Aquí entre nosotros. Y veamos el texto, disculpadme por el frío. Es que voy además a enfriar, pero tenemos que estar con esto, ¿eh? Y veamos el texto, sepamos empezar. Que no nos acojone. Que tengamos un esquema previo en la cabeza que nos diga, mira, esto nos va a hacer que vayamos avanzando. ¿Vale? dos elementos adicionales más. Hacer prácticas. Hacer análisis de texto. Se aprende analizando textos. Entonces, lo que intentad por todos los medios es que vuestro primer análisis de texto no sea el del examen. ¿Vale? Un análisis de texto se hace escribiéndolo. No me vale pensarlo en la cabeza, porque en la cabeza las ideas son unas y luego escribiéndolas son otras. Lo digo yo, que me dedico a esto. ¿Vale? Entonces, intentad escribir. Yo entiendo que eso es muy pesado y que se pierde tiempo, pero intentad escribir. Y, adicionalmente, ya que os pongo tantas tareas, algo tendré que pringar yo. Si queréis hacer análisis de texto por vuestra cuenta, para ir ensayando, me los podéis mandar. ¿Vale? Y yo los voy corrigiendo. Y os digo, mira, esto está bien, aquí tenías que haber hecho esta otra cosa, aquí tenías que haber ido por este otro lado, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de eso? La primera que yo os digo, más o menos, cómo está, pero bueno, vosotros con el propio manual ya lo sabríais. No necesitaríais tanto al tutor en este caso. La segunda y más importante, os he dicho que el análisis de texto tenemos que escribirlo. Entonces yo entiendo que un análisis de texto nos puede llevar mucho rato. Si lo hacéis de esta forma, si me lo mandáis a mí, podéis perfectamente hacer solo una parte del análisis de texto y decírmelo. ¿Vale? Pues, oye, mira, Marcos, que solo he hecho los encuadres. ¿Están bien en este texto? Oye, mira, toda la primera parte me la he cepillado y me he ceñido solamente al análisis propiamente dicho. ¿Vale? Y entonces yo os lo digo. Aprovechaos todo lo que podáis. ¿Vale? Ya os tocará gente que no de este tipo de opciones. Entonces, aprovechaos todo lo que podáis, que además a mí no me importa y me ofrezco con sinceridad. Vale, análisis de texto. Vamos a poner un texto normal. ¿Vale? Entonces, compartimos el escritorio. Los compañeros están viendo, ¿no? Esto es un examen que hemos sacado de otros años. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí, comentario de texto. Habiendo fallecido el rey, nadie asuma la corona tiránicamente, ni tampoco quien tomó hábito religioso sufrió de calvación. Nadie de origen servil o extranjero, sino que ha de ser del linaje de los godos ilustre y de buenas costumbres. Y se ha elevado al trono con el acuerdo de los obispos de la nobleza goda y consentimiento de todo el pueblo. Concilio IV de Toledo y libre jurisdicción, un título preliminar 8. Vale. Tenemos este texto. Nos lo han puesto. Insisto, lo vemos, ¿no? ¿No se ve el texto del tablero? A ver, yo quiero compartir toda la pantalla. Se debería ver. ¿A cuál? ¿Dónde? ¿Aquí?
Sí.
Joder, qué lista eres. ¡Hola! ¿Se ve ahora? Ahora, muy bien. Bueno, ahí hay una locura, pero bueno. Vale, vemos esto. ¿Qué hacemos con este texto? ¿Vale? Antes de nada, veis ahí arriba que hay preguntas teóricas y tal. No existe una forma de hacer el examen, ¿eh? No hay recomendación. Empezad por el texto, empezad... No. Como os vaya surgiendo. Si existe una certeza, tenéis tiempo de sobra. De primera os van a dar el examen, estáis acojonados, no pensáis que no os va a dar tiempo, tenéis tiempo de sobra. Nadie se queda sin tiempo y nadie suspende por quedarse sin tiempo, ¿vale? De sobra. Y os adelanto también una cosa. Vuestro tiempo de examen no va desde la hora en que empieza el examen hasta el final del examen, sino desde la hora en que vosotros empecéis el examen. Y me explico. A vosotros se os da un examen que se imprime, ¿vale? Vosotros pasáis vuestra tarjeta de la UNED por un código de barras, estoy hablando de los de Cantabria, el examen se imprime, sale de una impresora y aquí arriba vais a tener vuestra hora de entrada y vuestra hora de salida. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si coincidís todos en el examen y vais tres seguidas en la fila, vais a tener una hora de entrada y de salida muy parecida. Pero si vosotros llegáis 15 minutos después, vuestra hora de entrada va a ser 15 minutos después y la hora de salida también va a ser 15 minutos después. O sea que vais a tener las dos horas con independencia. ¿Vale? Bien. Esto ya os lo diré uno de los últimos días de una forma más extensa, cuando sepamos cómo lo vamos a hacer, porque no sé si entraremos aquí o tendremos que ir al Verdoso, y cuando lo tengamos claro ya os lo explicaré todo, ¿vale? El Verdoso lo doy abajo, la bolera. Bien, examen. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, fijaos, vamos a empezar diciendo chorradas, pero grullos. Para analizar el texto, lo primero es leer el texto. Si os digo pero grulladas es porque conozco gente o he tenido experiencias de gente que no lo hace. Entonces, lo primero, leer el texto. ¿Veis que son textos muy cortitos? ¿Veis? Este es otro. Y este es otro. ¿Veis? 4 o 5 líneas. No hay problemas. He cogido 3 de visigodos. Bien. Leemos el texto una vez. Lo leemos 2 veces, lo leemos 3 veces. No nos va a faltar tiempo por leer 15 líneas. ¿Vale? Entonces lo leemos 1 vez, 2 veces, 3 veces. Intentamos entenderlo, que también es muy importante. Y la última vez que lo estemos leyendo con el bolígrafo, vamos a ir haciendo cosas. Vamos a ir subrayando todas las fuentes o instituciones que veamos. Fuentes o instituciones. ¿Os acordáis que dijimos lo que era cada cosa, no? ¿Una fuente qué es? Un texto legal. Una norma vigente en un determinado momento, en un determinado lugar. ¿Una institución qué es? Una creación jurídica. La monarquía, el matrimonio, Hispania. Lo subrayamos y lo dejamos ahí. Y entonces, empezamos ya con nuestro análisis de texto y vamos a estructurar nuestro análisis de texto en 3 partes. ¿Qué es lo que vamos a intentar conseguir? Vamos a intentar conseguir un análisis de texto solvente aún antes de analizar propiamente dicho el texto. Es decir, vamos a describir externamente el texto, vamos a apuntar qué contiene ese texto y luego vamos a hacer el análisis propiamente dicho. Insisto, es un análisis como el del instituto, como el análisis de una noticia del periódico, como... No me miréis así, ¿no? Los análisis de texto hay que escribirlos, pero cada vez que leemos una noticia analizamos un texto. Una noticia igual no es el mejor ejemplo. Cada vez que leemos una columna de opinión analizamos un texto. ¿Vale? Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros leemos una columna de opinión y en la columna de opinión, joder, ¿cómo es? En la columna de opinión nosotros estamos haciendo, si estamos leyéndola con atención y si estamos haciendo una reflexión sobre ella, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo de dónde viene la opinión de este tío, qué es lo que quiere decir exactamente la opinión de este tío y a dónde va la opinión de este tío. El antes, el durante y el después. ¿No? Lo hacemos con todo. Eso es un análisis del texto. Entonces, pero eso es el análisis interno. Esto es la tercera parte. Vamos a empezar con la primera. Vamos a describir el texto. Al escribir el texto. Y vamos a describir el texto en base a 4 cosas. 4 cosas. Vamos a intentar escribirlo, ¿eh? Vamos a intentar no poner guiones. De acuerdo, que sea un texto. Entonces, primera cosa que tenemos que decir del texto. Primera, ¿es una fuente de creación o una fuente de conocimiento? ¿O de conocimiento? No sabéis lo que es esto, es muy sencillo. ¿Fuente de creación del derecho qué es? Cualquier texto que haya estado vigente en cualquier momento. ¿Fuente de conocimiento? Cualquier texto relacionado con el derecho que no haya estado vigente jamás. Os voy a poner un par de ejemplos y lo vais a ver muy fácil. Fuente de creación, un artículo de la Constitución Española. O del Código Civil. Fuente de conocimiento. Ahí tenéis una. Con tapas verdes. Vuestro manual. Habla del derecho, pero no ha estado vigente nunca. Otra fuente de conocimiento, el Quijote. Quijote tiene tramos donde está hablando del derecho, cuando nombran a Sancho gobernador de la ínsula de Barataria. Otra fuente del derecho, Crónica de una muerte anunciada. Cuando hablan sobre la costumbre jurídica y todo eso. ¿Lo veis? Es muy fácil, ¿no? Si ha estado vigente o si no ha estado vigente. Entonces, lo primero que tenemos que decir de todo texto es fuente de creación o fuente de conocimiento. Este texto, por cierto, los textos, si os fijáis, aparecen firmados. No tenéis que saberos de memoria los textos y decir, ah, mira, pues esto es... No, no. Aparece firmado. Concilio IV de Toledo in liber judiciorum. Título preliminar. ¿Creación o conocimiento? Creación, ¿no? Es el liber judiciorum. ¿Vale? Como somos la hostia de listos y hemos estudiado un montón, podríamos incluso pasarnos más de listos. En los análisis está muy bien ir tirando chorizos por ahí. Aunque luego no lo desarrolles. Pero que se vea que sabéis un cojón. Y que no lo desarrolléis porque no tenéis tiempo, ni ganas, ni espacio. ¿Vale? Hombre, no metáis cosas por meter, pero cosas que... Entonces pone aquí, Concilio IV de Toledo y liber judiciorum. ¿Qué podríamos hablar aquí? Podríamos hablar diciendo que los concilios no son fuente de creación del derecho, pero se transforman en fuente de creación del derecho a través de la ley sin confirmación e concilio. ¿Os acordáis lo que hacía el rey de los visigodos? Que pillaba los concilios, se iba a los concilios y decía, oye, habladme de esto, que soy los tíos más listos que hay. Y luego él decía, ¿y esto que me habéis hablado? Que es religioso, que pase a ser derecho. Lo podríamos decir ahí, si nos acordamos, ¿eh? Evidentemente esto ya es para, no para nota, pero sí para adornar. Si nos acordamos, si no nos acordamos, lo que ha dicho la compañía, perfecto, fuente de creación del derecho. No hay fuente de creación del derecho más gorda que el liber judiciorum. Que se creó hace 1500 años y todavía le seguimos hoy en algunos casos. Bien. Hemos hecho la descripción previa. Y luego hemos dicho cuatro cosas, vamos a escribir. Esta que es la previa y tres siguientes. Delimitación espacial, delimitación temporal, delimitación personal. ¿Vale? Vuelvo a decir que todo lo que sepáis. Bueno, eso lo vemos después. Delimitación espacial, temporal y personal. Delimitación espacial. Si es fuente de creación del derecho, ¿en qué lugar ha estado vigente esa fuente de creación del derecho? Si es fuente de conocimiento, ¿a qué lugar se refiere esa fuente de conocimiento? En este caso, no nos matamos. No nos matamos. Hispania visigoda. Plus. Estado visigodo. Plus. ¿Vale? Como somos la hostia de listos y hemos estudiado un montón y vamos muy preparados, podemos decir Hispania visigoda. Estado visigodo, aunque partes del liber judiciorum continuaron vigentes en la Alta Edad Media, en aquellos lugares, bla, bla, bla. ¿Vale? Lo mismo que hemos dicho antes, que podíamos meter más cosas, pero fuente de creación del derecho, delimitación espacial, Hispania visigoda. El liber judiciorum estuvo vigente en la Hispania visigoda. Delimitación temporal. ¿Cuándo? Evidentemente, ¿no? Es lo mismo. ¿Cuándo estuvo vigente la fuente de creación del derecho? ¿A qué época se refiere la fuente de conocimiento jurídico? Que no tiene por qué ser. Imaginaos que os ponen, no va a caer, pero bueno. Imaginaos que os ponen un párrafo de vuestro libro es actual, pero el párrafo es sobre la Hispania romana. Pues en ese caso sería la Hispania romana. No nos morimos. No nos volvemos locos con las fechas. ¿Vale? ¿De qué año es el liber judiciorum? ¿Vale? ¿Qué más da? Época visigoda. ¿Vale? Época visigoda. Es el cuarto gran código de los visigodos. Eso sí nos vamos a acordar. ¿Nos acordamos del año? Perfecto. ¿Nos acordamos que tuvo varias redacciones distintas? Perfecto. Si no, época visigoda. No nos matamos. ¿Vale? No nos matamos. Lo que es una cagada es decir que el Liber lo hicieron es época romana. Eso sí que... ¿Vale? Ni más, ni menos. Y, como seguimos habiendo estudiado mucho, podemos poner lo mismo. Dice, pero siguió vigente en algunos espacios de la Hispania, alto medieval, etcétera, etcétera. Vale. Sí, pero que no nos importa. Que es que estoy omitiendo deliberadamente las fechas. ¿Vale? Porque si nos ponemos a decir fechas, nos vamos a poner todos nerviosos. Y yo no quiero poneros nerviosos. Lo que quiero es que veáis que esto es muy sencillito. Y por último, delimitación personal. ¿A qué personas va dirigida esa fuente de creación del derecho? ¿O sobre qué personas nos habla esa fuente de conocimiento jurídico? En este caso es especialmente interesante porque estamos hablando de un código visigodo, que sabéis que la delimitación personal es importante en los códigos visigodos. ¿Os acordáis, no? Lo de visigodos, hispano-romanos, bla, bla, bla. ¿Os acordáis que lo hicimos aquí? Liber Iudiciorum. ¿Os acordáis que aquí no teníamos ninguna duda? Era para todos. Pues lo ponemos. Liber Iudiciorum, en su delimitación personal, el Liber Iudiciorum se aplica a todos los habitantes de la península ibérica durante el gobierno visigodo. ¿Vale? Pero eso, me construís una frase. ¿Eh? No me ponéis interpretación, delimitación personal, dos puntos, todos. Me construís una frase. Volvemos a hablar con Pero Grullo. No pongáis diminutivos. Si ponéis porque es porque, no PQ. Si ponéis por es por y no una X. ¿Vale? Si se os escapa alguno no pasa nada, pero no escribimos así. Insisto, me estoy mirando como diciendo, este que ha dado clase toda su vida a chavales de 15 años. Y yo he dado clase toda mi vida en la universidad. Entonces es porque lo veo. ¿Vale? Tres momentos, o sea, tres puntos para hacer un análisis de texto. Hemos hecho el primero, veis que es muy sencillo. ¿No? Veis que es muy sencillo. Si tenéis alguna duda, la podéis tener con si es fuente de creación o de conocimiento. Y preguntaos siempre, dice oye, por muy específico y por muy técnico que parezca el texto, te preguntas a ti mismo y dices, ¿esto está vigente en algún momento? ¿Vale? ¿Esto está vigente? Bajo el rey Eurico los godos empezaron a tener San Isidoro, historia de los godos. ¿Esto está vigente? No, porque es una historia, ¿no? San Isidoro, etimologías, lo mismo. ¿Qué ha estado vigente? Coño, las normas. Segunda parte. Vamos a engrosar un poco el análisis, el comentario de texto. ¿Os acordáis que hemos subrayado cosas? Pues vamos a hacer una brevísima de dos, tres líneas, definición de aquello que hemos ido subrayando. De aquello que hemos ido subrayando en relación al texto. Si, por ejemplo, nosotros hemos subrayado, y deberíamos haberlo hecho, rey, vamos a hablar dos o tres cosas del rey visigodo. Ah, dos o tres cosillas. Está a mitad. Es que yo esto lo hago siempre... para hacer un como una especie de puente entre el análisis interno y el externo. Perdón, entre el externo y el interno. ¿Vale? Lo hago una especie como una especie de puente. Joder, qué raro es esto. Luego te lo comento más, ¿vale? Es como una especie de puente entre el análisis interno y el análisis externo y el interno. Entonces nosotros ponemos ahí eso, dos o tres líneas En este caso, además, veis que el análisis interno, propiamente dicho, va a ir sobre los reyes visigodos. Entonces no vamos a poner gran cosa. Bueno, pues los reyes visigodos, cuatro cosucas. Tampoco. Podemos hablar aquí también linaje de los godos, podemos hablar de los obispos e incluso de la nobleza. Si estuviéramos en otra, los reyes otra vez, sacerdotes, rey. Sí, sí, sí. En el texto aparecen citadas las siguientes fuentes e instituciones. En cuanto a rey, hace referencia a los reyes visigodos, que bla, 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 ya te digo, dos o tres líneas, no más. Porque no es propiamente el análisis esto. Es una... Pues eso, un adorno previo, por así decir. Y eso lo ponemos, es muy fácil. Es muy fácil intentar siempre jugar con esto. O sea, tirad de lo que sabéis. No os metáis en berenjenales en esto. Si tenéis que meteros en berenjenales, que sea con el análisis interno. Pero que hasta aquí sea todo perfecto. Y luego, definitivamente, lo que decía la compañera, el análisis interno, un análisis de texto. Nosotros leemos el texto y explicamos lo que estamos haciendo cuando leíamos el artículo. ¿De dónde viene? ¿Dónde estamos? ¿A dónde va? Habiendo fallecido el rey, nadie asuma la corona tiránicamente, ni tampoco quien tomó hábito religioso o sufrió de calvación. Nadie de origen servil o extranjero, sino que ha de ser del linaje de los godos, ilustre y de buenas costumbres. Y se ha elevado al trono con el acuerdo de los obispos, de la nobleza goda y consentimiento de todo el pueblo. ¿De qué está hablando aquí? De dos cosas se habla, ¿eh? Yo os digo, son dos elementos los que tenemos que tener en cuenta aquí. Ahora lo digo yo, pero ¿por qué no os atrevéis aunque lo estéis viendo todos? Primero, características necesarias para ser el rey godo. Lo veis ahí fácilmente, ¿no? Y segundo, ¿cómo se aprueba, cómo se jura al rey de los godos? ¿Cómo el godo acaba siendo un rey godo? Se ha elevado al trono de acuerdo con los obispos de la nobleza goda y consentimiento de todo el pueblo. Entonces, nosotros explicamos. Análisis interno. El texto siguiente bascula en base a dos elementos diferenciados. El primero es aquella descripción de las características que tienen que corresponder a un elemento del pueblo godo para posibilitar su ascenso al no sé qué. Y decimos, tiene que ser, tiene que ser libre, tiene que ser godo, tiene que ser no sé qué, no sé cuánto. Vale, lo ponemos así. No copiamos literalmente, porque no hace falta, pero lo ponemos así. Y luego el segundo elemento es cómo es aclamado, cómo es sancionado este rey. Y aquí sí que podemos jugar más con ello, porque os acordáis que vimos que la elección del rey por parte de los godos cambia a lo largo de la historia. ¿Os acordáis que lo vimos? Pues jugamos con eso. Decimos el texto perteneciente al Liber Judiciorum, el último texto legal de los visigodos, nos dice que el rey tiene que ser, la candidatura del rey tiene que ser aprobado por los obispos, por la nobleza goda, es decir, ¿por quién? Por la aula regia, ¿vale? Y con el consentimiento de todo el pueblo. Y podemos poner, si nosotros hilamos, ¿no? Esto del consentimiento recuerda las formas primitivas de la asunción del poder por parte de los reyes godos. Y decimos, en un primer momento era mediante aclamación y siempre dentro del linaje de los baltos. ¿Os acordáis? En un segundo momento se empezó a realizar la institución que se ha dado en llamar. Ahí se me ha ido ahora la asociación al trono, mediante la cual un rey asociaba su figura a la figura de quien quería que fuera su sucesor, etcétera, etcétera. Y en un tercer momento, la elección al monarca tiene que realizarse siempre dentro de los concilios de Toledo y dentro de la aula regia. ¿Vale? Lo vamos explicando así. No tiene que ser un análisis muy largo, ¿eh? No penséis que son páginas y páginas. Aunque podemos sacar páginas y páginas. ¿Por qué? Porque nosotros justamente es lo último que hemos visto esto. Porque estamos con los visigodos. Cuando os pongan el examen estaremos ya con la... Habremos visto todo el temario y podréis sacar la comparativa entre la elección de los reyes visigodos y la elección de los monarcas altomedievales. Si la sabéis. ¿Vale? ¿Hubierais interpretado este texto de esa forma? ¿Hubierais visto las dos partes diferenciadas? ¿No? ¿A qué le hubierais metido mano a este texto? Así de primeras. ¿Vale? Bueno, no estaría mal, ¿eh? O sea, no estaría mal. Pero quiero que veáis.
Los reyes normalmente cambian la base de palo.
Sí, aunque aquí la. Sí. Nada, nada. Fíjate, aquí pone lo de asumir la corona tiránicamente. Eso es algo que nosotros no vemos, pero tiene mucha importancia desde el punto de vista de la filosofía del derecho. Es decir, que no sea un tirano el rey. El rey puede haber entrado a hostias, pero lo que no puede ser es un tirano. Porque si es un tirano, va en contra del derecho natural. Os acordáis los que estáis conmigo en teoría del derecho. Va en contra del derecho natural y hay que largarle. Pero eso sería de otra asignatura. ¿Creéis que podríais hacerle este análisis? Igual con lo que sabéis ahora no, pero imaginaos que lo hubierais estudiado, que lo tuvierais en la cabeza. ¿Sí? Vale. Si al otro lado alguien dice algo, me vale igual, ¿eh? Vale, vamos con otro análisis. Vamos con otro texto. Una cosa os quería decir. Podéis pillar textos para analizar de los que me mandéis o de los que hagáis vosotros en casa, o os juntáis dos o tres y lo hacéis entre dos o tres, lo que sea. Lo que quiero es que tengáis un poquitín de soltura a la hora de leer los textos y intentar sacarle el jugo. ¿Vale? Podéis sacar esos textos de foros, de grupo de WhatsApp, de no sé qué, de no sé cuánto, del libro de textos, del comentario de textos, que es un libro cojonudo, que es guapísimo, que os dije que aparecía más muy, muy, muy ilustrado y tal, es muy bonito. Dicho lo cual, si queréis hacer un comentario de texto al modo del examen, pillar exámenes de otros años. Porque no va a haber texto más parecido. No va a haber texto de examen. O mejor dicho, un texto de examen no se va a poder parecer más a otra cosa que a otro texto de examen. Entonces, si queréis, es mi recomendación esa. ¿Vale? Yo entiendo que a veces son textos un poco más largos, a lo mejor un poco más complicados, pero eso. Este texto, vosotros estéis en casa. Tenéis, imaginaos, estáis un jueves y tenéis media hora libre, lo que sea, y dices, mira, me voy a hacer un texto y voy a ver qué tal. Y os da tiempo solamente a hacer el análisis externo. Pero me lo mandáis y me lo decís. Mira, Marcos, he pillado este texto, he hecho el análisis externo, ¿qué tal? Y os lo digo. ¿Vale? Si estáis en casa, cojonudamente y tal, y tenéis tiempo y os podéis medir en los tiempos y ver cómo trabajáis y tal. ¿Vale? Cuidad la redacción y cuidar la ortografía. ¿Vale? Es muy importante las dos cosas. El estilo, cada cual tiene el suyo o no le tiene, pero redacción y ortografía sí que son importantes. Ortografía va de suyo y redacción porque es lo que nos permite transmitir lo que queremos decir. ¿Vale? Y porque, añadamos una cosa, como juristas, el único arma que tenemos nosotros es la palabra. Entonces tenemos que saber usarla. ¿Vale? Y insisto, no estoy hablando de escribir bien, ni de escribir bonito, ni de escribir con estilo, ni de que tenga ritmo. Si lo hacéis, mucho mejor. Estoy hablando de escribir correctamente. ¿Vale? Lo intentamos, por lo menos. Vamos a otro texto. Lo analizamos rápidamente. El esquema le tenéis pillado, ¿no? Y el esquema sí que veis que es muy sencillito. Es sota, caballo y rey. Vale. Erdogan, San Isidoro, historia de los godos. Bajo el rey Eurico, los godos empezaron a tener por escrito las instituciones jurídicas, porque anteriormente se regían por mores y costumbres. Corrigió Leovigildo también aquellas leyes que aparecían confusamente establecidas por Eurico, añadiendo muchas otras preteridas y suprimiendo algunas superfluas. Este es facilísimo de analizar, ¿no? Nos suena todo. Esto es una aplicación directa de lo que hemos visto sobre los códigos visigodos. Sin más. O sea, el análisis de este texto es ¡pum! La teoría directa. Vale, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Análisis externo, ¿no? Como decía la compañera. Y primero, el análisis externo, tenemos cuatro cosas. Una y tres. ¿La que es una? ¿Qué era? Bueno, eso sí, estamos... Vale, bien. Lo ha dicho la compañera, me he ido yo antes. Muy bien. Lo leemos varias veces y subrayamos instituciones y fuentes. ¿Vale? Y una vez que hemos hecho eso, nos metemos con el análisis. Y ahora sí, el análisis. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué era? Vale. ¿Y esto qué es?
Conocimiento.
¿Conocimiento? Sí, ¿no? Historia de los godos es una historia, es como vuestro libro. ¿Vale? Pues es una fuente de conocimiento. Las otras tres descripciones. Delimitación espacial, temporal y personal. ¿No? No pasa nada si lo hacéis en otro orden, ¿eh? Delimitación espacial, ¿a qué se refiere? Estado visigodo. Sí, Hispania visigoda, Estado visigodo, como queráis llamarlo. Delimitación temporal, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No sé qué ha pasado. Toma, joder, la vieja. Jopeta. ¿Se me escucha? ¿Ahora? Vale, perfecto. Bueno, pues vuelvo a iniciar grabación. Se escucha, pero no se ve. Vale, no pasa nada porque vamos a poner el...